un comunicado oficial ya de la conferencia episcopal, en el que afirman no necesariamente que están en contra de la consulta o de una nueva constitución, sino el procedimiento que siguió el Poder Ejecutivo en realizar una consulta sin haber seguido los procedimientos legales. Según los procedimientos legales del país, el presidente tendría que haber convocado al Congreso de la República. El Congreso da la orden al Tribunal Superior Electoral para que entonces el tribunal entonces convoque a un plebiscito o un referendo. El presidente obvió todos esos trámites y convocó directamente a dos tipos de consulta. Uno, un pronunciamiento este 28 de junio, diciendo si la gente quería sí o no la elaboración de una Asamblea Nacional Constituyente que redactara de nuevo una nueva constitución. Y dos, que el 28 de noviembre, entonces, en ese día se pusiera una cuarta urna, porque tenemos elecciones generales, y se utilizan tres urnas, una para elegir presidente, otra para diputados y otra para alcaldes municipales. El presidente propuso que se hiciera una cuarta urna, en la cual se decía sí o no a una nueva constituyente. Entonces la conferencia episcopal avala el hecho de que no hay que tener miedo a la consulta y que se debe consultar al pueblo en una democracia participativa, pero con dos cosas. Primero, que haya consenso entre todos los sectores de la población. Segundo, que haya diálogo también entre todos los sectores, no solamente entre los sectores políticos. Y tercero, que se haga de acuerdo con los marcos legales que existen en el país, que no se violente la misma constitución que se quiere reformar. Y la cuarta cosa es que esa constituyente entonces busque la justicia social dentro del país. No solamente es una cuestión de argumentos jurídicos, sino realmente que se convierta también en un instrumento social para toda la población. En eso se basa realmente la oposición de parte de la, no oposición de parte de la Iglesia, porque no ha estado opuesta. Se ve a la crisis que está pasando en este momento el país como una crisis mucho más profunda, que abarca los partidos políticos, el sistema político hondureño, de tal manera que se revise lo que está pasando a nivel de la democracia hondureña, porque las últimas elecciones el grado de abstencionismo de la población ha sido tan alto que indica que hay una crisis que está ahí permanente y sin aflorar hasta en este momento. Esa crisis se nota porque casi solo el 33% de la población ha estado votando y el resto de la población se ha abstenido de concurrir a las elecciones. Y en las últimas elecciones internas que hubieron de los partidos políticos, de 4 millones prácticamente que tendrían que ir a votar, solamente votó 1.200.000 personas. Entonces, eso refleja, por un lado, la falta de credibilidad de parte de los partidos políticos, falta de credibilidad en el sistema democrático, que ha sido la constitución continuamente reformada y violada por los mismos políticos y los mismos sectores pudientes, y que en este momento el gobierno, sin previa consulta, también está proponiendo una nueva constitución basada en la elaboración que pueda hacer la constituyente. Entonces, lo que la Iglesia pide que realmente tenemos suficientes leyes, ahí en Honduras casi 7.000 leyes, y que es necesario revisar esas leyes realmente antes de elaborar una nueva constitución, que en términos generales se considera que la constitución ha estado bien elaborada. Lo que está fallando es la aplicación de la misma y la ejecución por parte de las autoridades competentes.
¿Cree que, visto que hay poca afluencia a las urnas, este referéndum no logre pasar?
Anoche, precisamente, el gobierno, el mismo Congreso Nacional votó la ley sobre plebiscito y referendo que aparecía en la Constitución de la República, pero que no estaba reglamentado. Entonces hicieron un reglamento en el cual prácticamente se cierran todas las puertas para cualquier participación de la población en referendo. Primero, que para solicitar un referendo se tiene que pedir al Congreso. De parte de la población se tienen que recoger 240.000 firmas en este momento, lo cual es, necesita tiempo, dinero y una estructura amplia para poder solicitar eso. Tiene que ser el Congreso y tiene que ser el presidente de la República. Si eso ya está aprobado, si eso uno logra ejecutar, no sería prácticamente imposible lograr un referéndum o un plebiscito en este momento.
Una decisión que toma directamente el Estado sin la participación ciudadana.
En ese momento el gobierno tomó esa decisión sin la participación ciudadana y después se incorporó a los sectores populares para apoyar esa moción. Pero ahora el Congreso reglamenta el ejercicio del plebiscito referéndum con unas normas que son prácticamente imposibles de cumplir y en asuntos prácticamente secundarios. No se puede tocar el presupuesto de la República, no se pueden tocar los convenios internacionales, no se puede tocar el orden tributario, entonces prácticamente no pueden hacer nada, ni políticas públicas, ni decisiones políticas que ha tomado el gobierno. Entonces, eso queda al margen de lo que es un plebiscito. Entonces, una pregunta, ¿qué es realmente lo que se puede consultar? La Iglesia avalaba realmente por una liberalización de la consulta, de tal manera que fuera una cuestión más expedita y que permitiera realmente a la población expresar sus opiniones. El Congreso, que está en contra del presidente, es una lucha entre el Congreso, Corte Suprema de Justicia y el presidente para que no se haga la cuarta urna, consulta que presenta el presidente, amparados en que es inconstitucional, pero ellos de alguna manera están haciendo cosas también inconstitucionales. Por ejemplo, solamente el presidente en estos días, en un momento determinado, puede invitar a organismos internacionales para visitar el país. Anoche, precisamente, el presidente del Congreso, que no le corresponde a él, le prohibió a la Organización de Estados Americanos venir al país para estar presente en lo que tenía que ser, le llaman consulta sobre la cuarta urna, que está tomando atribuciones que no le corresponden, sino que le corresponden al Poder Ejecutivo. Es decir, que es un continuamente pasarse por encima de la Constitución, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el mismo Poder Judicial, para cumplir en este momento sus intereses. Lo que la Iglesia está pidiendo es que establezcamos definitivamente un Estado de Derecho en el cual respetemos realmente la ley que se ha establecido y que el país se rija de acuerdo con la ley que está en el país.
¿El pueblo hondureño está consciente de lo que están tratando de hacer con él?
Mire, está un pueblo muy polarizado en este momento. Los líderes de las organizaciones sociales y mucha gente de las organizaciones sociales y populares están de acuerdo con el cambio de la Constitución y el establecimiento de una asamblea constituyente. Los sectores económicos, que aquí se llama el COEP, que es la empresa privada, está las empresas industriales, los sectores evangélicos, todos incluso ayer tuvieron una manifestación casi de unas 50.000 personas protestando por la cuarta urna, o sea, diciéndole no a la consulta que el presidente quiere hacer. Los argumentos van y vienen de diferentes maneras. Lo que el gobierno aduce es que se necesita consultar al pueblo para que el pueblo pueda decidir de una vez por todas, cosas que no deja de tener razón, porque nunca el pueblo ha tomado decisiones en este país. Pero los otros argumentan que una nueva constitución es para que el gobierno se perpetúe, que se establezca un gobierno estilo Chávez, estilo Correa en Ecuador, y que vendría al establecimiento del socialismo dentro del país. O sea que se está manejando mentiras y verdades en esta lucha por el poder entre los dos sectores, ¿no?
Y usted, desde su perspectiva como secretario ejecutivo de la Comisión Pastoral, padre Germán Calix, ¿qué prevé?
Creemos que el presidente definitivamente no va a cesar en este momento de llevar a cabo su consulta, sobre todo la del 28 de junio, porque eso arriesga mucho su prestigio y las promesas que le ha hecho a los líderes sociales. Y que una vez que él logre que el pueblo diga que sí estoy de acuerdo con eso, retirarse, no del gobierno, sino de la cuarta urna, y dejar que el pueblo empiece a luchar por la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual podría polarizar mucho más las luchas entre los sectores que son así desprotegidos, con ayuda quizás del gobierno, y los grupos económicamente poderosos dentro del país. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos abriendo espacios de diálogo más amplio, como para que no se analice la situación entre los que quieren una cuarta urna sin saber para qué, o el pueblo sin saber para qué, y los que no quieren la cuarta urna aduciendo el miedo al comunismo y al socialismo. Que nosotros estamos hablando un ambiente más de discusión amplio en el cual se pueda ir realmente a una transformación del país con leyes realmente que permitan el desarrollo social, el desarrollo político de este país, y que se respete el orden no solamente constitucional sino democrático que se está estableciendo, y ayudando para avanzar en esa dirección. Nosotros creemos que sí es necesario en este país que haya muchos cambios. En este momento, Honduras y Nicaragua son los dos países más pobres de toda América Latina. Antes era Bolivia, Honduras, Nicaragua, ahora Bolivia ha superado. Queda Nicaragua y Honduras, y después de Honduras y Nicaragua solamente queda Haití en América Latina. O sea, es un país que necesita reformas urgentes y sobre todo aplicación de leyes para eliminar una serie de males que hay en el país: la corrupción, problemas en salud, problemas en educación, en infraestructura, en el mismo ejercicio de la gestión administrativa. Sí consideramos que los cambios son necesarios, pero había que buscar los canales, los acuerdos y los pactos realmente para hacer los cambios que son pertinentes en el país.
Después de aceptarse este cambio de la Constitución, ¿cuál sería el papel que tendría que jugar la Iglesia en Honduras?
Proponemos que si la Constitución es necesario cambiarla para provocar el desarrollo del país, entonces habría que cambiarla. Si la Constitución no es para provocar el desarrollo del país, sino para que un grupo de personas se queden en el poder o usufructando el poder, entonces creemos que la Constitución no tiene que haber ninguna modificación. Si el pueblo quisiera cambiarla, creo que la Iglesia tendría que involucrarse no a favor de la nueva Constitución, sino haciendo, apoyando, educando al pueblo con una real participación de comunidades, de municipios, departamentos, diócesis, de tal manera que se escuchara y se oyera realmente la voz del pueblo y que los cambios vengan en función de las necesidades y urgencias que la población está teniendo. De hecho, nosotros aquí a nivel de la institución, la próxima semana, independientemente de los resultados que dé esta consulta el 28 de junio, tenemos reunido a todo el personal precisamente para analizar esa situación.